Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Para este día viernes, se nos está terminando el año, este es el último viernes del año, viernes 27. Don Cristian Pertusé, ¿cómo está usted? Gusto de saludarlo, querido amigo.
Muy buenas tardes.
Un placer compartir el programa contigo este viernes.
Igualmente para mí.
Oye, el último viernes del año, y hay toda una discusión si es el último viernes de la década o no, porque si la década termina ahora o termina el próximo año.
Debería terminar el próximo año porque uno parte en uno, no parte en cero, digamos. El año debería ser el año uno.
El año uno, sí.
Pues. Claro, entonces la década termina en las decenas.
Pero el siglo uno fue del año cero al año 100.
Del año uno al año, debería, al año 100, que terminó el primer, la primera centena, del uno al 100. Ya, pues ahí tienes la primera centena, el primer siglo.
Estamos seguros después, que el último viernes del año, sí.
Eso, estamos totalmente de acuerdo. Esas discusiones, ¿cuándo termina?
Oye, ya vamos a tener más precisión, pero hay una situación más bien compleja en la Plaza de Italia, o Plaza de la Baquedano, o Plaza de la Dignidad. Había fuego, no tenemos claro en este momento a qué corresponde, si es de alguna barricada, de algo que se está quemando, en fin. Ya había enfrentamientos entre manifestantes y carabineros. Déjame contarte nomás de que... ¿Tienes calor o no?
Un poquitito.
Un poquitito. Sí. Hay casi 30 grados en este momento. Tuvimos 33.3 como máximo hoy día. Y para mañana, querido, nos esperan amables 34 grados aquí en Santiago. Y los que se van a la playa, que hay varios, mira, van a tener un sábado muy agradable con 24 grados. Eso sí. En la playa es mucho, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
¿Tú
sí,
que eres hombre costero?
Es harto. Es harto, efectivamente.
Y el domingo 21, así que un día muy, muy, muy agradable. Les decíamos, en Plaza Italia está bastante complicada la situación. Les vamos a seguir informando a cada minuto. Esta estrategia, Cristian, la vamos a conversar un poquitito. ¿Qué otras cosas importantes han ocurrido hoy día? El incendio de Valparaíso, felizmente, ya ha sido superado en su parte en su magnitud más compleja. Esperemos ahora que haya una investigación, de que no nos digan de que esto fue extremadamente claramente intencional y después no tengamos idea de qué estamos hablando cuando te dicen que es intencional, esas cosas que quedan siempre a media y que siembran más bien desconcierto.
Uy, difícil, pero bueno, lo que nosotros sabemos en términos generales de lo que hemos oído, los que no somos expertos en incendios, que la mayoría de los incendios en general son intencionales.
Pero perdón, hay una diferencia en que la 95% de los incendios por acción, sí, del ser humano.
Del ser humano.
Pero sí, porque botaron un fósforo, dejaron mal apagada una fogata, pero esto habría una intencionalidad de provocarlo.
Sí, digamos, sí, sí. Y eso es más grave todavía porque afecta a personas. Y yo creo que estamos viviendo una etapa súper difícil como sociedad, ¿eh? Porque nos estamos encontrando que en definitiva hay, manifestaciones, diría así, de violencia, de no aceptación, un poco lo que hablamos a la entrada al programa, de no aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Me estoy acordando la funa el otro día para el diputado Boric,
sí,
y una serie de cuestiones que se están tornando complejas en nuestra sociedad.
Sí. Oye, está haciendo su entrada, esto es como lo anuncio, hace su entrada este honorable hemiciclo. Doña Karina Oliva,
bienvenida,
dirigenta de
Partido Comunes.
Yo me enredo con los partidos de repente un poquitito.
Sí, es normal, yo también a veces me enredo.
Bueno, es que los partidos están enredados. ¿Eh? Sí. Ustedes se conocieron, ¿no?
Sí,
hemos estado los tres juntos más de alguna vez.
Sí.
Cristian, tú sabes que Cristian además es consejero
del Instituto de Derecho
y es cientista bien, político.
Igual que yo.
Y ella también es cientista, sí, política, así que el único ignorante aquí soy yo.
Por favor.
Oye, estamos bien preocupados porque, sí, hay un incendio en las cercanías de la Plaza Italia. Sí, y bueno, ahora lo que vemos en cámaras que estamos pudiendo seguir es que sale un humo más bien blanco. Cuando el humo es blanco es porque ya hay un...
Es no, más.
Pero más de cerca está bastante oscuro. No, y, bueno, ah, no, pero esta puede ser una imagen repetida. Si eso es lo malo, cuando te muestran imágenes... Cuando el humo está más bien blanco es que la cosa se está extinguiendo. Cuando
sí,
está oscuro...
Está vaporizándose.
Exactamente, mucho más vapor de agua que cualquier otra cosa. Eso se lo dice un ex bombero, pero en tiempos remotos. Sí, pues. Oye, estábamos conversando, Karina, te ponemos al día a propósito de, en general, del momento. Cristian nos decía que él ve que hay un tema de convivencia, que hay un tema de falta de reconocimiento en el otro, un poco en la lógica de Maturana.
De Maturana, efectivamente.
De reconocer en el otro a un legítimo otro y, por lo tanto, un interlocutor.
Igual es
válido.
Bien hegeliano. La identificación del otro.
Sí, bueno, también, obvio.
Sin duda.
Pero la legitimidad del otro como un otro que tiene tus mismos derechos, tu mismo es bien, es muy de Maturana. Y bueno, claro, citaba lo de Boric. Sí. Yo quiero citar también, lo conversábamos antes de ir al programa, los dibujos que divulgó hoy día el diputado Núñez. No, el perdón, Gutiérrez.
Gutiérrez.
Que si son de niños, hay que preocuparse, son niños. De hecho, la Defensoría
de la Niñez se va a querellar
Sí. Y si no son de niños...
Más que querellar, va a solicitar que haya provisión del Ministerio, o sea, del Ministerio, del Juzgado de Familia para ver qué está pasando con esas niñas y niños.
Sí, porque de verdad los dibujos que hablan de matar a... Hay uno que es particularmente delicado, porque uno habla de la muerte de Piñera... Pero hay otro en que aparece el honorable diputado Gutiérrez disparándole
directamente
al presidente Piñera. Entonces, como dibujo infantil y para divulgarlo como Feliz Navidad, a mí me parece que... ¿Cómo le podemos llamar a eso?
Yo creo que es descriterio.
Por lo muy menos, ¿no?
A ver, yo creo que a veces las disputas políticas... Yo soy de aquellas que cree que la política es conflicto, pero el conflicto no necesariamente tiene que devenir en perder la razón y la noción de lo que estás disputando. A mí me parece lo que hoy día está ocurriendo en el país es un conflicto bastante mayor, que vengo insistiendo en distintas mesas de trabajo, que aquí no se ha hecho ninguna política pública desde el gobierno o un proyecto de ley que se esté trabajando para ver salud mental. Creo que el nivel de crisis que vive el país, lo que más va a afectar en el próximo año, o sea, que está aquí a la vuelta de la esquina, y que hoy día se nota mucho el crecimiento, por ejemplo, de atenciones por salud mental, crisis de pánico, estados de angustia, bajo control de la ira, de la frustración, que son conflictos que en definitiva tienden a agudizar mayor las tensiones. Que me parece que no es problema que haya tensión política por el desafío que hay para resolver conflictos de vivienda, el conflicto de la salud, el conflicto de todo lo que ha pasado en el país en los últimos 30 años. Sin embargo, cuando se ven este tipo de dibujos, más bien es como que se pierde el foco del objetivo. O sea, yo creo que lo más probable es que el diputado Gutiérrez tenga mucho más que disputar con el presidente Piñera en términos de disputa de ideas, de propuestas, desde el sitio que se disputa o desde el sitio en que se presenta una propuesta, y se pierde por este tipo de dibujo. Y sobre todo exponer a menores de edad, a niños y niñas, a esta situación me parece que es complejo, porque quiere decir que hay algo que están sintiendo. Por ejemplo, nosotros en términos como muy familiares, hay horarios para ver televisión donde los niños en mi casa puedan ver, mi sobrino, porque nosotros pensábamos que no veía nada, porque jugaba alrededor mientras uno veía noticias, pero él hace una semana atrás decía no quiere ver a Carabineros porque piensa que le sacan los ojos a las personas.
Entonces hay unos ven y observan todo. Yo tengo un hijo de 3 años, como usted sabe, y yo de verdad dejé de
valentía
tremenda.
Uno de 20 y uno de 3. Saludos a mis dos hijos. Pero eso no, los niños chicos absorben todo, y yo tuve que dejar efectivamente, y lo tengo viendo bonito animado todo el día, porque estar viendo las noticias, estar viendo incendios, estar viendo más allá, o sea, estar viendo más allá de que uno puede decir que Carabineros sácalo, estar viendo una violencia permanente es súper complejo para los niños y súper complejo para una sociedad, como tú decías. Y, o sea, el tema del control de la ira, o sea, pensemos, nosotros estamos viendo una cantidad de síntomas. El otro día lo que pasó aquí, un par de cuadras de aquí del estudio, con el
Pedro Valdivia,
Pedro Valdivia, efectivamente, que le disparó a pito de que le tiró la bicicleta, le disparó a otra persona. O sea, como lo vimos en los momentos de manifestaciones, como lo vimos, no sé, para mí también son actos de violencia, el que baila pasa, o sea, son actos de violencia. Pensemos que el que baila pasa fue ocupado primero por, y el que lo inventaron fueron los nazis.
¿Ah? Sí, pero yo igual creo que hay que guardar las proporciones.
No, es que son, sí. es que, a ver, cuando empezamos, lo que quiero decir, o sea, hoy día estamos en una vorágine de violencia y obviamente hay que ver el tema salud mental. Se están haciendo algunas políticas públicas en términos de las mujeres que han sido violentadas por carabineros o en detención o en diferentes cosas, pero hoy día la sociedad, y es súper difícil enfrentarlo, está viviendo una vorágine, lo que estamos viendo ahora, de violencia súper extrema. O sea, esa zona, estoy pensando, ha sido afectada. Yo estuve trabajando un tiempo, por ejemplo, en la Universidad Pedro Valdivia. Ha sido violentada las iglesias, han sido violentados los lugares. El otro día vi un reportaje lo que es el barrio Las Tardias, que han bajado su concurrencia, por lo tanto sus ventas. Y hoy día, o sea, hay una violencia que ha llegado a tal nivel que inclusive podemos ver cómo hoy día la gente se puede sentir violentada y que está perdiendo sus trabajos. Veía hoy día las cifras, si no me equivoco, hoy día o ayer, 140.000 personas.
Sobre todo en el retail.
¿Ah? Porque fueron lugares súper saqueados y violentados.
Sí, el incendio del que hemos estado hablando es en el Centro Arte Alameda, sí, que está en Alameda con Namur.
Sí, además creo que es importante señalar que el Centro Arte Alameda, durante todo este periodo de manifestaciones, ha sido centro de apoyo, refugio, sí, y de asistencia médica.
Así que no necesariamente podemos pensar de que es un incendio producto de manifestación, pues. Hay que ver cuál es la...
Puede ser producto de, no sé,
de una situación de un incendio. Puede ser un incendio muy lamentable, pero un incendio por razones eléctricas, por decir cualquier,
sí,
cosa.
Y es muy violento. Yo creo que para cualquier sociedad, ver una ciudad en ciertas zonas exclusivas, específicas, muy militarizadas. Y que yo conversaba esta semana con vecinos de las zonas más periféricas, de Santiago, de la región metropolitana, y la molestia que tienen por la ausencia de seguridad por parte de carabineros, y sienten que hay un dispositivo permanente muy grande en lo que es la Plaza La Dignidad o la ex Plaza Italia, y que la ciudadanía también dice que no deja de pensar o no deja de decir que necesita el sentido de protección de agentes de seguridad que tiene el Estado.
Es todo muy contradictorio, ¿no?
Es que a eso quiero llegar, a esa contradicción, porque lo que sí demanda la ciudadanía es el perfeccionamiento y el mejoramiento de nuestras policías. También había una molestia muy fuerte el día de Navidad, la noche de Navidad o de Nochebuena. Siempre me ha confundido eso, Navidad, Nochebuena, bueno. Sin embargo, el haber querido sacar a las personas que estaban en una cena en la plaza, que en realidad no era ni un acto de violencia, no era un acto, era un acto de congregación ciudadana en una fecha tradicional, que no responde ni siquiera a lo religioso, sino que una fecha que congrega generalmente a la familia. Entonces, haber generado la condición desde la mañana, igual que la semana pasada cuando era el atropello de Oscar, este joven, creo que también cómo generamos desde la política pública es como de tanto ir el cántaro al agua que se termina, como dice el dicho, quebrando. Tiende a pasar, yo creo, hoy día, con la política pública respecto a seguridad, con estas situaciones, con las manifestaciones. Creo que esto tanto es decir, no, vamos a poner tanto policía, va a ser una zona cero, o sea, tolerancia cero con las manifestaciones. Entonces, evidentemente, la sensación con la que se va, hay una sensación de ir a enfrentarse.
Es muy complejo, porque ¿cómo le entramos? Ya sabemos, aquí no estamos hablando de nadie pone en duda que evidentemente el piso mínimo es el respeto a los derechos humanos y a los derechos de las personas, pero el punto es cómo enfrentar el intento de retomar niveles de normalidad, pero hacerlo con los criterios adecuados para que esto no sea finalmente el intento de resolver, ponte tú, lo que ha pasado los viernes en la Plaza Italia. ¿Qué es más criterioso en este periodo? Ir generando un paulatino búsqueda de un acuerdo, de una cosa donde se focaliza en un sector. Fíjate que hoy día, en este minuto, la plaza, el centro de la Plaza Italia está tomada por los manifestantes. Y para hacerlo ha habido un enfrentamiento con el dispositivo este gigantesco de Carabineros. Entonces, ¿qué viene ahora si está la obsesión por recuperar la Plaza Italia? O sea, yo creo que aquí hay un tema de cómo tener estrategias, maneras, diálogos, no sé, que vayan encontrando mejores caminos, porque esto no nos va a resolver el tema.
A ver, yo creo que es súper difícil por lo que estamos hablando. O sea, yo creo que lo que decía al principio, hoy día es como, a ver, la manifestación, el derecho de reunión pacífica es un derecho sin duda, y a reunión pacífica y sin armas es un derecho que tenemos todos, un derecho reconocido, pero tampoco es un derecho absoluto, y eso lo tenemos que tener súper claro. O sea, no es un derecho absoluto en tanto y en cuanto, en definitiva, yo no puedo hacer una reunión que empiece a coartar las libertades de otros. Y ahí como lo decimos en el informe, o sea, el orden público, la seguridad pública no es contrario a los derechos humanos, como el respeto a los derechos humanos no es contrario al orden público. Sí. O sea, ahí tenemos que tener un equilibrio. Y yo creo que como sociedad, por diferentes razones, hemos ido perdiendo ese equilibrio. Ese equilibrio de que el derecho a manifestarse, el derecho a manifestar las diferentes opciones es súper legítimo, pero no en ese derecho yo puedo hacer un uso permanente de algo que es de todos y que los están usando algunos, ¿no? Como la Plaza de la Dignidad, la Plaza Italia o la Plaza Baquedano, ¿ya? Pero ahí yo creo, y por eso yo decía, yo estoy viendo muy poco respeto, ¿ya? De unos con otros, ¿ya? No nos estamos respetando, no nos estamos respetando. O sea, a mí me violentó mucho ver, y yo puedo tener muchas cosas que no comparto del pensamiento del diputado Boric, pero que además me pegó mucho cuando fui electo en la Cámara de Diputados. pero de verdad es no poder entender, ¿ya? Que por último tiene el derecho él, desde su función, además como dirigente político, como un dirigente desde que fue dirigente estudiantil, un dirigente social muy importante, que tiene el derecho de ir viendo los mejores caminos para salir de la crisis que está viviendo la sociedad. Y creo que hoy día, o sea, y ahí se me refleja, o sea, cuando lo tratan de traicionero, ¿verdad? Yo encuentro que es ya perder el respeto, y no es porque sea una autoridad pública, ¿verdad? No es porque sea diputado de la República, no. Es porque es una persona que puede tener una opción. Entonces, hoy día, la gente, más allá, está, lo que tú decías, está en un temor, porque, claro, tenemos que copar los lugares donde no se está cumpliendo el orden público, porque pueden haber, porque el problema cuando no enfrentamos el orden público, puede pasar lo mismo, y que pasó en Reñaca con la persona que disparó a los manifestantes, que pasó en Curicó con la persona que salió, mató a una persona entonces, cuando no está Carabineros en los lugares que son más conflictivos, ya, o la policía en general, ya las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, ¿qué es lo que pasa? Pueden venir enfrentamientos entre personas, que es aún peor y puede ser mucho más contraproducente para la sociedad, sí. Tener más muerte, porque además recordemos una cosa, dentro de la función que tienen Carabineros es de proteger a los manifestantes que lo están haciendo pacíficamente.
Función y que está muy cuestionada.
Pero sin duda.
La función deberían cumplir. Sí. Lo que hacen es justamente lo contrario la mayoría de las veces.
Mira, yo creo que muchas veces es se convierte súper difícil. A mí me ha tocado como miembro del instituto salir a varias manifestaciones. Entonces uno ve una manifestación que puede estar muy pacífica y de verdad están con los carabineros, y lo vi los primeros días cuando ya estaban los militares, el día 18 cuando estaban los militares, y claro, podían haber insultos, uno decía ¿por qué? Pero había una cosa que no era violenta, hubo también enfrentamientos más fuertes, pero claro, uno veía dos, tres cuadras alejado de eso, ¿ya? Cerca de seminario, te lo digo, fogatas, apedreamientos a bienes públicos, a bienes privados, ¿ya? Apedreamientos, o sea, vi como un joven estaba, y como nosotros no podemos intervenir en las observaciones, sí, apedreando un banco, pero como no, el banco estaba con sus cosas de metal, no hay nada mejor que apedrear el departamento arriba. ¿Ya? Entonces ahí tú te das cuenta que eso es ese sistema de hoy día estamos en una vorágine de, como tú decías, de ira, sí, y que estamos controlando tan poco la ira que de verdad a mí me preocupa, o sea, porque...
¿Por qué llegamos a este nivel?
Es que igual hay rabias contenidas de hace muchos años. Hay sensación en nuestro país. Mira, yo este año he trabajado en política de derechos humanos y entre los como estudios de trabajo y de investigación más bien académica, más que campo de consulta como focus group, no, lo que más complejiza las sociedades post-dictatoriales es si no se refuerza el sentido, o sea, si un Estado que en su momento ha sido violador de derechos humanos, que reconoce que el Estado es, y no busca historias de reparación y poner el sentido de impunidad, la impunidad como que se ramifica en otras estructuras de la sociedad que no solo tengan que ver con el elemento específico de la violación de derechos humanos. Por un elemento significativo en la conciencia social, que es que si alguien vive impunidad por los crímenes que son los más graves, que tienen que ver con la lesa humanidad, con los crímenes que haber violado los derechos humanos y que en eso hay impunidad, los otros elementos donde está el conflicto o donde no se genera, donde están los crímenes entre comillas habituales, no por agentes del Estado, donde está el narcotráfico, la impunidad se genera una relación con el otro en función de si esto no es condenable, ¿por qué lo mío va a ser condenable si no es, entre comillas, no es tan grave? Uh-huh. Entonces empieza a permear en las sociedades mucho, y yo creo que mucho de eso también nos ha pasado porque en nuestra sociedad igual hay sensación de impunidad y no, y tiene que ver con eso, y después tienes casos como el de Penta SQM, donde está Delano y Lavín, que terminan con clases de ética y que la sociedad estaba, la ciudadanía estaba muy molesta. Es más, la gente en esta semana no decía que el profesor no había cometido un delito, pero que la pena que se le ponía...
El profesor, estás hablando...
Del rompió el torniquete.
Sí.
Dice que no cometió un delito. Pero ¿cómo va a ser?
No, será muy desproporcionado.
Desproporcionado lo que se le había interpuesto, sí. Frente a un... Por ejemplo, cuando se habla de la colusión, el daño que le puede haber... Muchos dicen... ¿Cuántas vidas se pueden, todavía no se ha cuantificado cuántas vidas se perdieron porque no pudieron acceder a los medicamentos producto de la colusión? O sea, creo que la sensación de impunidad es una de las más complejas que tenemos, que es algo que tenemos que resolver post estallido de una manera muy contundente. Por otra parte, creo que también los líderes políticos, algunos han tratado de empujar un carro a decir que el conflicto tiene, más allá de las posiciones ideológicas que nos diferencian, cómo enfrentamos puertas de salida, que no quiere decir que tengamos que opinar lo mismo en esa salida para adelante. Es decir, vemos una crisis y el acuerdo político para la nueva constitución era una puerta de salida. Era como empezar a ver un camino a abordarlo. Entonces, aquí no pasaba por... Fíjate que a mí me llamó mucho la atención y la lamenté bastante la entrevista este fin de semana que pasó a Guillermo Tellier. Y yo la lamento porque tiene que ver con el rol político. Nosotros como comunes tenemos solo dos diputadas, es decir, nosotros realmente no desequilibramos el parlamento. Pero cuando hay situaciones como la que se vive en nuestro país, el rol no pasa por hacer el gesto político, sino que tiene que ver con la responsabilidad política, con el ciclo político, con la crisis política, con el momento histórico. Entonces no basta decir, ¿sabes que yo me resto porque iba a ser un gesto total, la cuestión está aprobada porque están los votos? Esa lógica de decir, mira, yo me resto porque voy a actuar como minoría porque es más fácil, total, los otros ya van a hacer la pega por mí, me parece que es complejo porque es abandonar
además,
hacer la...
Además dice que todo esto pues gracias a la gestión del PC.
Claro, entonces, pero más allá de eso, la otra parte me genera un ruido político de hacer la política. Yo creo que esa es la política vieja. Es la política vieja de las minorías. Es la política vieja de los que siempre están casi al borde de estar por fuera del sistema, pero están dentro del sistema. Y no me gusta. Y no me gusta porque creo que si tú decide ser parlamentario o parlamentaria, te toca a veces tomar decisiones que no todos van a entender en el primer momento, porque tú estás informado de situaciones distintas. Y tienes que tomar decisiones políticas, no tienes que tomar decisiones si son, si me gustan o no me gustan. Yo aquí apelo a que los liderazgos políticos tienen que dejar la moral por fuera, sino que tienen que ver más bien el objetivo político que se persigue. Nosotros dijimos, por ejemplo, somos parte de los partidos firmantes y concurrimos al acuerdo por un objetivo. Era una puerta salida, una puerta de buscar una salida. Eso no quería decir que no íbamos después a insistir por paridad, por escaño reservado, etcétera, porque no se abandona la política. Yo creo que, sobre todo en estos momentos, no es de tirar el mantel y enojarse y irse para la casa taimado porque no me gustó. No, esto es de empujarlo. Y yo creo que eso ha generado también mucha molestia. Y después se ve
lo... Pero esta rabia de la que estábamos hablando...
Pero si tanta rabia con los partidos y los líderes políticos.
Vamos a ir además a todo más la contingencia. Nos quedan un par de minutitos de este bloque como para cerrar. En el punto de esta acumulación de rabia y este recurso a la violencia que se expresa tanto, ¿por qué? ¿Qué pasó con nuestra sociedad o nos hicimos tan los lesos de algo que estaba ahí y que no lo queríamos mirar porque más bien estaba en la periferia y no nos llegaba hasta acá?
Yo creo que no está en la periferia. A ver, yo creo que lo primero, yo creo que sí.
Me refiero a la periferia y la ciudad.
Sí, en la periferia y la ciudad, sí, te lo entiendo. A ver, yo creo que primero sí pueden haber habido mucho malestar, mucha rabia. Tú, Penta, o sea, podemos nombrar 10 casos, Cabal, otro, ¿me entendí? Claro. O sea, hay 10.000. Pero yo creo, a ver, yo primero creo que la crisis, más allá de... Yo creo que hay una crisis súper fundamental que hemos trabajado poco sociológicamente. Yo creo que lo que hubo en Chile es una crisis de expectativas. ¿Ya? Y que se venía acumulando desde la... No sé si desde la alegría ya viene, digamos, pero hubo una... Yo creo que... Y uno lo ve un poco en el discurso de los jóvenes, pero más allá, una sociedad, y eso es lo que me preocupa a mí, más allá de esa rabia, de esas crisis que puede tener, de esas expectativas que no se cumplen, que no llegan, no puede llegar a un nivel, y ese es el problema, de violencia donde inclusive sentimos cómo se justifica la violencia en algunos actores. Yo creo que ahí hay un problema súper, súper potente porque, como lo hemos discutido, la violencia al final llama a la violencia. Entonces, podemos llegar a un precipicio. No me quiero acordar del discurso de Pinochet en Chacarilla. Estábamos al borde del precipicio, un paso adelante, pero... que fue, no, es que muy gracioso, yo le digo siempre.
Sí, ¿ah? Hemos dado un paso al frente.
Claro, pero a ver, a lo que voy... En definitiva, nosotros hoy día lo que tenemos que buscar es un camino de verdad para poder erradicar, no sé si erradicar, pero por lo menos dejar excluido y dejar en los grupos y poder atacar la violencia que se ha venido, no sé si incubando en este país, porque si uno mira, cuando en los años 90... los grupos de terroristas que todavía están operando y después sobre todo el asesinato de Guzmán del senador Guzmán empezaron a bloquearlos, a cerrarlos, ellos siguieron con su lógica, digamos, y entraron a la delincuencia, y yo creo que se están incubando, pero hoy día tenemos que trabajar eso y tenemos que trabajar además, yo creo que una legitimización de los líderes políticos. Yo creo que verdad, nosotros tendemos a criticarlos mucho, pero nosotros vimos una clase política que en un momento determinado, ampliamente, con bemoles o no bemoles, y después podemos ir a lo práctico, pero que se dieron cuenta que había, como tú lo dices, había una puerta como para encontrar camino. Pero vemos por otro lado que no es el camino, que lo que queremos no es una nueva constitución. O sea, ¿qué queremos? ¿Ya? O sea, lo que tenemos que, y vuelvo al punto, lo que tenemos que es encontrarnos como sociedad, como personas que, no sé, yo con Karina puede que no tengamos muchas cosas en común de cómo miramos la sociedad, pero que nos podamos sentar, que podamos conversar y que podamos buscar, que podamos construir esa convivencia dentro de las diferencias. Sí. Porque fíjate que aquí hay un problema. Nosotros hablamos mucho de la necesidad de la diversidad, de las diferencias, pero hoy día hay una intolerancia. Yo te digo que a mí de verdad a mí me da pavor leer lo que está pintado muchas veces en las murallas. Hoy día vemos los dibujos y a mí me violenta que lo hagan, que niños lo estén de alguna manera les estén,
si es que son
inculcando
niños.
Pero mira, por el tipo de dibujo, por el tipo de letra, yo creo... Esperemos, mira, me gustaría de que no lo fueran. Me gustaría, también. Y de verdad me gustaría que no lo fueran y haya sido una mala pantalla, lo voy a poner así, del diputado Gutiérrez. Un desatino, como lo dijiste tú. Pero a mí me violenta hoy día, de verdad, que las personas se estén manifestando violentamente. Lo que ocurrió el otro día, y lo digo respecto al diputado Boric, puede ser lo mismo, y lo decía, o sea, porque uno de repente empieza a naturalizar ciertas cosas. O sea, no, el que baila pasa. Perdóname, ese es un acto de violencia, ese es una... Si bien no es una violación a los derechos humanos, sí es una vulneración de derechos de las personas, del libre tránsito, ¿ya? Es una vulneración a poder hacer su vida normal, a verse obligado a algo, ¿ya? Y es denigrante también. O sea, tenemos que tener mucho ojo cómo vamos naturalizando ciertas cosas. Es una vulneración de derechos que todos los días viernes, hoy día por suerte son los viernes, en algún momento nadie pueda transitar por la... o que la gente se tenga que venir, estás recibiendo un mensaje ahí, me tuve que ir caminando a mi casa, una persona que vive en el centro, porque no hay locomoción. Son vulneraciones de derechos y no nos estamos dando cuenta. Por proteger de derechos, estamos vulnerando otros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso yo decía al comienzo, aquí hemos perdido lo que decía... Y Maturana lo decía en un libro, si no me equivoco, el año 82-83 era el que habla de aceptar al otro como un ilegítimo, otro en la convivencia. Y era en plena dictadura. O sea, como una persona como Humberto Maturana, en ese minuto, con la dictadura que estábamos viviendo, él se pone en la necesidad de ese del respeto del otro. Sí. Y desde ahí, perdóname que termine, y desde ahí se construye un camino que para muchos que no llegó la alegría, y por eso vuelvo al tema de la crisis de expectativas. Aquí la mayor crisis es una crisis de expectativa, porque además empezamos a denigrar lo que se había construido, ¿ya? Y ninguna construcción y ninguna sociedad es perfecta. Pero denigramos esa sociedad que habíamos construido.
Yo creo que es triste ver cómo... yo creo que a mí me da pena ver... me genera preocupación. Porque creo que la gente siente que se está jugando algo muy importante. Y la sensación de haber perdido el miedo... corre los límites de aquello, de entre comillas naturalizar ciertas cosas. Pero yo creo que aquí la responsabilidad mayor, yo no se la quiero dar a la ciudadanía, yo creo que tiene que ver con quienes tienen el legítimo derecho o la concentración de la toma de decisiones para resolver estos conflictos o estas diferencias políticas, todas las que hemos visto este tiempo. A mí me violenta mucho más que el que baila pasa, porque a diferencia, yo no lo puedo comparar con lo que pasó en la Alemania nazi, porque el que no lo hace no va a ser aniquilado ipso facto si no lo hace, sino que también hay, creo que no cumple el rol, no va por ahí. Creo que sí, a veces yo conozco casos en que hay personas que no lo han hecho y los cabros dicen ya, bueno, pase. O sea, creo que también hay
casos que golpearon el auto, que los golpearon, sí, a ellos,
porque claro, pero creo que estigmatizar todo por situaciones específicas, creo que no. Segundo, creo que a mí lo que más me violenta es escuchar al presidente cada vez que habla. A mí como que me descompone. Haberlo escuchado en la entrevista a CNN el otro día, me parece grave. Me parece grave y que se naturalice o que se justifique. Porque después él sale explicarlo y entre comillas diciendo, miren, lo que dije no fue lo que dije, un cantinfleo bastante redundante. Pero la ministra vocera y el ministro del Interior salieron a respaldar sus dichos. Claro. Entonces, y que me preocupa porque tiene que ver cómo el Estado, el jefe de Estado, relativiza el abuso de la fuerza por las policías o por la fuerza armada, que tienen el uso exclusivo de la fuerza para el control, el orden público y la seguridad. A mí eso me parece tremendamente violento porque nos deja a merced de cualquier cosa. Y eso lo encuentro completamente... Cuando el jefe de Estado relativice y decir, mire, en realidad lo que ha pasado acá son casi montajes, más allá que tengamos un humor los chilenos de salir con los memes y que incluso se tienda a ridiculizar aquella situación, a mí me parece grave que sea el jefe de Estado quien lo diga. Me parece bien que se quiera después de decir, porque creo que lo que dijo es para espantarse realmente. Y porque genera que en realidad no hay mando, no hay subordinación. Porque las Fuerzas Armadas, en términos de la estructura del Estado, responden a un poder y responden al poder civil en tiempos de paz y en tiempos, y yo no sé si están respondiendo.
No te he leído el informe de vamos el instituto,
ya lo completo. No, pues sí.
Vamos a ir a ese tema, el instituto lo destaca eso. Vamos a ese tema, vamos a hacer una pausa así un momentito y luego seguimos conversando de este y de otros temas.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Elizabeth Morris, cantautora chilena. Yo creo en Radio Universidad de Chile porque entrega contenidos de calidad, de manera responsable, informada, y además porque toca mucha música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Estamos conversando con, no, está muy bien, Karina Oliva, dirigente del Partido Comunes. Sí. Y estamos con, cientista política, por cierto, también. Y con Cristian Pertusé, cientista político.
Uy, quiero hacer una mención antes de partir este bloque. Yo quería celebrar que hoy día entró en vigencia la ley de identidad de género.
Ah, sí, po.
Cierto.
Muy creo que es un tremendo avance para el país. Es como raro, es los contrastes que tenemos, como de avance y es de retroceso.
Íbamos avanzando en muchas cosas y, claro, por eso digo, a lo mejor es la velocidad. Yo creo que una sociedad que iba avanzando, iba mejorando ciertas condiciones. Pero había muchas más expectativas.
Pero tú estabas diciendo una cosa que es muy interesante, porque mira, de la crisis de la derecha, la crisis del Frente Amplio, todo eso hemos hablado la semana completa y vamos a seguir hablando la próxima. No, la próxima semana no sé cómo va a ser, pero tú estabas diciendo algo, Cristian.
Nosotros ya hemos superado la crisis.
Sí, claro. Está súper.
Interna.
O sea, lo superó porque se le fue el Partido Humanista. Se le. Se te fueron sí, dos partidos y dos movimientos, ¿no? Del frente.
Y tú sabes que ayer salieron a bailar Van Rysselberghe con Desbordé.
Sí,
están íntimos.
Pero sí, bueno, la derecha, por favor, seamos sinceros, ha pasado de crisis en crisis, de tumbo en tumbo, desde el año 88 en adelante.
Claro, pero tiene una explicación política. Yo creo, a ver, hay dos posibilidades. Nos metemos a hablar de eso. por los minutos que nos van quedando, o le seguí. Me parece interesante, estabas diciendo tú que a lo mejor lo que estamos viviendo es una expresión de una sociedad que ha sido siempre muy violenta, sí, y que la creíamos muy pacífica. Mira, y que no era para tanto.
Mira, yo, fíjate que es interesante cuando, porque planteé un poco lo de, primero lo de identidad de género, que me parece un tremendo avance para Chile. Porque yo creo que en términos de perspectiva de pensarse una sociedad democrática, en la idea de una sociedad democrática, Chile se siente más, que quiere avanzar más. Por ejemplo, ley de identidad de género. La ciudadanía mayoritariamente está de acuerdo con, por ejemplo, una adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Para este proceso constituyente, el 92% está de acuerdo con
eso
la paridad.
No tiene que estar en la Constitución.
No, estoy diciendo que la gente está de acuerdo con que se tiene que avanzar en procesos de representación con paridad. Y que hay que hacer los esfuerzos para construir una sociedad desde esa perspectiva. Y lo que, donde chocamos son con la estructura bastante decimonónica nuestra, en razón de cómo funciona el Estado, su aparato, su estructura burocrática, los roles. Entonces, yo creo que también, no sé si solo choque de expectativa, sino que cuando las sociedades avanzan a pasos más adelantados o más gigantados que las estructuras políticas o institucionales. Y ahí yo creo que se genera esa fricción también.
Exactamente.
En otros momentos, en otras sociedades, no solo las chilenas, sino que en momentos históricos, cuando las sociedades avanzaban, sectores de la sociedad avanzaban mucho más, vivían conflicto importante. O sea, voy a poner como paralelo, guardando las proporciones, evidentemente, cuando avanza el cristianismo, el mundo que no reconocía en el cristianismo no solo un momento confesional, sino que una estructura política, cómo rechazaba ese avance y lo veía como algo complejo. Después, cuando se avanza, Lutero también, que no solo la estructura como convencional de la Iglesia Católica, sino que tiene que ver con una noción del Estado, una noción de los roles, etcétera. O cuando se pasa de una sociedad a otra, el cambio de los ciclos históricos que podemos marcar. Entonces yo creo que a veces me pasa que en esto como deambular, en buscar entender lo que pasa, no buscar respuestas, sino que tratar de entenderlo, porque van pasando tantas cosas, me pasa que creo que se genera mucho que esta sociedad está avanzando estructuralmente en pensarse democráticamente de manera distinta. Fíjate cómo se estaba avanzando para pensar una sociedad más equilibrada con el ecosistema y con el medio ambiente.
Estamos avanzando en eso.
Y estamos tensionados por otras cosas. Entonces, me pasa que creo que claro, ahí se choca el avance, cómo avanza la sociedad y cómo se choca con una pared, con los poderes, con quienes tienen el poder.
Fíjate que yo me quiero, solo para decir esto, yo tengo la impresión, tú eres casada.
No.
¿Divorciada?
Tampoco.
Ya, ¿tú
siempre quieres? Soltera.
Ya, eres un ser maravilloso. Pero tú y yo somos divorciados.
No, soltero, no me he casado.
No,
Pura rebeldía aquí.
Saludos a mi señora, tengo señora, no estoy casado por las
no,
leyes.
No, digo. No, es que por el ejemplo, yo me divorcié y también tengo señora, pero me divorcié, divorcio. Ya. Sí. Pero me acuerdo cuando se tramitaba.
Un rehabilitado.
Soy un rehabilitado. Cuando se tramitaba el divorcio, titulares, porque ¿cómo maneja las estructuras de poder? Ley de divorcio divide profundamente a la sociedad chilena. Y tú preguntabas.
Claro, tanto ¿no? anulado.
Por. Discúlpame, no, pero tú preguntabas qué opinaba la sociedad chilena y el 85% estaba de acuerdo en que debería haber un divorcio con disolución de vínculo. Pero como el poder, el núcleo del poder, los que siempre manejan el poder, eran contrarios al divorcio, aunque se hubieran ido a anular o a separar y a casar en otros países, la sociedad chilena estaba dividida. Entonces, ¿en qué medida no nos pasa eso un poco con estos tiempos? En que grupos de poder o élites de poder tienen una mirada y no importa la masividad de la mirada distinta. Se tiende a hablar entonces de que estamos muy polarizados y muy divididos. Y de pronto eso no es tan así.
A ver, yo creo varias cosas. A ver, yo creo que en primer lugar, mira, yo siempre creo que la soberanía reside en el pueblo y nosotros a través del voto delegamos esa soberanía en las autoridades. Nuestra sociedad tiene el gobierno que ha querido tener, ¿ya? Y
no
eso,
todo.
Pero Pero,
a no, ver, no, hay algunos gobiernos que no quisimos tener para nada.
Y no, pero 17 años.
No, 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 estoy hablando en democracia, obviamente.
No, no, sí, es que esa no la podemos dejar pasar.
Está bien.
Yo no puedo.
Yo estoy.
Perdón, yo sé que tú te refieres a eso.
No, no, claro, yo no estoy hablando. Yo era muy chico para el gobierno militar y no quería tampoco al gobierno militar y no me gustaba.
Pero en el siglo XVIII y a principios del siglo XX tampoco es que la sociedad tenía, porque las mujeres no votábamos, estaba el voto censitario en el siglo anterior.
Entonces,
muy odiosa esta sociedad, pero sí.
A ver, mira, yo escuchaba adelante, escuchaba a Karina, y de verdad, o sea, si tú pensáis de alguna manera, cuando el cristianismo y el surgimiento del cristianismo fue súper violento. El luteranismo y todos los movimientos protestantes que hoy día fueron violentos.
El fin del absolutismo.
O sea, el fin del absolutismo, llegar a la democracia, o sea, pensemos en la Revolución Francesa. La inglesa fue la más, podríamos decir, entre paréntesis, pacífica a lo que fue
que
la que no lo fue dentro de lo que fue la francesa o dentro de lo que fue Estados Unidos, después con una guerra civil. O sea, las redemocratizaciones, ¿ya? La Revolución Rusa y después las redemocratizaciones fueron violentas. O sea, acordémonos que nosotros estábamos viendo hace años atrás la guerra en Bosnia, en todos los países.
Procesos de colonización en América Latina, en el siglo XX.
O sea, no. A ver, el ser humano desgraciadamente tiene un germen de violencia, pero cuando estamos construyendo lo que busca la democracia, más allá de no ser ningún. No es un sistema perfecto, obviamente es tratar de legitimar esa convivencia. Desde la idea del contrato social, pero de legitimar esa convivencia de los seres humanos en un estado de derecho donde nos damos ciertas normas para convivir. Ahora, esas normas pueden ser peores o mejores, y volviendo al tema, a ver, yo creo que, yo lo escuchaba, a ver, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este país, y voy a hablar de este país, porque vemos hoy día otras sociedades que pueden solucionar mucho más fácil las problemáticas, como tú decías, y de, mira, la sociedad que cree en 85% en el divorcio, los regímenes tan rígidos como el chileno, y los regímenes presidencialistas tan rígidos como el chileno, obviamente generan, no sé, me voy a poner a escribir para...
Nunca. Déjame un paréntesis. Nunca, Cristian, y hemos hecho cientos de programas, nunca he dejado de decir que hay que sacar el presidencialismo.
Yo estoy de acuerdo con...
Pero es fantástico,
pero fíjate que son regímenes tan
absolutistas también.
Pero sin duda, pero tan rígidos en su forma, que porque además el Congreso, que es el verdadero representante, digámoslo de verdad, porque ahí se representan las diferentes fuerzas políticas que tienen el peso relativo para entrar, ya el peso electoral, el peso de la soberanía popular, ¿ya? Que obviamente
súper limitado.
Rigidiza el tema. Y si nos vamos piense que hemos tenido gobiernos desde socialistas,
sí.
Hasta la derecha, bueno, Piñera, pero han mantenido el mismo régimen, no han sido capaces.
¿Cuánto habría sido más fácil solucionar? No más fácil, o habría sido más, habría habido más caminos, más vías, mejores posibilidades en un sistema al menos semipresidencial.
Al menos semipresidencial.
Para salir de esta, para enfrentar una crisis como esta.
O sea, nosotros tuvimos que llamar desde, ¿cuándo fue? El 15 de noviembre. El 15 fue la firma del... Sí, el 15. Desde el 15 de noviembre, recién hoy día se decretó, ya un mes y medio después. O sea, imagínate, desde un acuerdo que ya se tenía más o menos claro, pero nos demoramos un mes y medio, en tener declarado el plebiscito, que era una salida, pero
política.
Obvia.
Fíjate que fue iniciativa. Entonces, ni siquiera del presidente, sino que empieza a actuar semipresidencialista, porque empieza a actuar el Parlamento.
Nosotros de repente nos cegamos en ver ciertas particularidades y no ver un poquitito el bosque, el régimen político. Fíjate, el otro día conversaba con un ministro de Estado, y está también de acuerdo, que no lo crean, con él no voy a decir quién es porque se cuenta, pero ministro de Estado de este gobierno.
De milagro, pero no es santo.
Efectivamente.
Pero acotémoslo un poquito más del comité político, ¿no?
Y decía que él estaba por el régimen parlamentario. Y de hecho, si uno se da cuenta de los regímenes presidencialistas en el mundo, el único régimen presidencialista que ha durado en el tiempo, guerra civil entre medio, es el norteamericano. Pero con un sistema de pesos y contrapesos, con un federalismo real, no como el federalismo argentino, el federalismo español, brasileño. Pero es que España tiene parlamentarismo.
España,
¿ya? Pero claro, una, pero Pero fíjense, el único presidencialismo con peso y contrapeso y con una con lógica, además pensemos, el presidente de la República no se elige directamente, no. Se elige, todo el mundo se votó, no, se elige por Estado. Entonces tenemos un régimen presidencialista de colegio electoral en Estados Unidos.
Que aquí en Chile nadie entiende el sistema electoral norteamericano, porque
entonces, de verdad, nosotros le hemos ido quitando, a ver, las sociedades pueden canalizar esta violencia de la que hablamos históricamente, que hemos visto en las grandes revoluciones, la canaliza a través de la política. Pero nosotros, y digo desde los actores políticos, desde los medios de comunicación, perdone que le pegue, desde un poquitito también los profesores, la docencia, hemos ido denigrando la acción política y los políticos. Y yo creo que más allá podemos tener gente que uno dice, pucha, ¿cómo llegaron? Pero bueno, la gente votó por ellos. Pero más allá de eso, no tenemos una... Y lo que tú estabas diciendo recién, Karina, no tenemos una clase política... O sea, al poco tiempo, entre llamados, entre que no sabían, porque yo creo que a todos nos pilló muy en pelota todo lo que pasó. O sea, como que no sabíamos qué hacer. Pero lograron ponerse, lograron buscar una fórmula de salida. Casi parlamentaria. O sea, como tú dices, no se metió el presidente de la República... Entonces, tenemos que empezar a pensar esas cosas. Y fíjate que yo de repente, no estamos quedando en peleas de si paridad, no paridad, si esto. Oye, y hay 10.000 soluciones, pero nos quedamos, además, voy a escribir un artículo, espero terminarlo este fin de semana para que salga publicado, para solucionar el tema de la paridad. No para solucionarlo, pero una alternativa, digamos. No nos escuchamos muchas veces, no nos queremos escuchar y nos centramos en lo nosotros. Y lo digo de respecto de todos los actores un poquitito sociales, los medios de comunicación, los actores políticos, los actores sociales. Estamos metidos en trincheras cuando de este tipo de problemáticas, ¿cómo solucionamos el problema? Con política.
Yo ahí estoy de acuerdo con Cristian, que creo que este es el momento para mostrar que la política es urgente y que es necesaria. Por eso... vuelvo a decir que a mí me parecía como un poco mezquino de que yo decía, mira, en realidad estos otros ya tomaron las decisiones, se van a quemar, por llegar a un acuerdo, entre comillas, pero está asegurado el tema porque pero ellos no necesitan mi voto. A mí me parece una irresponsabilidad política, un abandono a la política, es decir, tiro el mantel, me voy para la casa, me taimo, pero para eso no te votaron, te votaron para que resuelvas problemas y que si tienes que tomar decisiones difíciles las tengas que tomar. Independiente del contexto que tenga que vivir, si alguien decide ser parlamentario, alcalde, alcaldesa, concejal, gobernador, lo que sea, tiene que asumir que tienen que tomar decisiones difíciles que no siempre te van a gustar. Creo que también se ha construido mucho esta sociedad muy moral, no ética, más bien moral, y la moral tiene que ver más bien con el dogma. Y a mí me preocupa la sociedad dogmática, porque la sociedad dogmática establece quiénes son los buenos para uno y los malos para otro. Y entonces cada uno tiene su bueno y su malo. Bien maniquea, y que a mí no me gusta, sí. A mí no me gusta cuando se construyen las perspectivas sociales de esa manera un poco limitada. Además, por otra parte, creo que cuando se genera tensión entre una estructura tan rígida como el Estado, sobre todo el nuestro, y con un sistema político y un régimen político tan rígido, tan duro, y al mismo tiempo una sociedad bastante estimulada por distintas cosas, o sea, evidentemente el nivel de interconexión con el mundo no iba a generar un nivel de estímulo, no sé si es de expectativa, sino que ver lo que nos pasaba a nosotros no está tan bien, o que queremos lograr lo que el otro logró en un tema. O sea, por ejemplo, ¿cómo impactó a las mujeres chilenas la legalización, la disputa o la pelea de la mujer argentina por el derecho al aborto? O por la despenalización del aborto, que empujó un carro. Y cómo eso, por ejemplo, las tesis influenciaron en el mundo. O sea, creo que el nivel de interconectividad evidentemente genera, no sé si expectativas, sino que voluntades políticas y perspectivas políticas distintas, porque es como ir saliendo de las cavernas, como cuando tú empiezas a aperturar el mundo. Entonces, cuando se genera esa tensión, y como dice la física, si hay fricción entre dos cuerpos, genera calor. Entonces, al generarse calor, genera tensión y puede generar violencia. Eso no quiere decir que tengamos... Y ahí creo que genera la condición humana, que es la política. La política, yo creo que una de las cosas que más nos diferencia de otros seres, otra especie. Y el hacer política es como hacernos cargo de esa tensión, entre comillas, de ese calor que se genera, y no permitirnos que termine violentando los elementos mínimos de la dignidad humana. Y yo creo que es la política la que tiene que hacer ese rol, y los actores políticos tenemos que hacer ese rol. No solo los, yo creo que aquí no solo son los políticos los que están en el gobierno, los que están en un cargo. Yo creo que somos todos aquellos que una posición para opinar, para aportar, para generar debate. A mí me parece muy importante que también clarificar situaciones. Por ejemplo, a mí me tocó hasta un poco en esto del debate de la paridad. Y entre las diferencias que habían con sectores, sobre todo de la derecha, es que se preocupaban que eso iba a tensionar la negociación electoral. Digo, es que los problemas, los sistemas de representación, también en los sectores nuestros, en la oposición, sobre todo los más conservadores, los sistemas electorales no vienen a resolver las negociaciones electorales, porque siempre va a haber disputas, siempre se van a inscribir a última hora, porque todo
va a tener... sistema electoral te puede resolver ciertas disputas.
Ciertas disputas, sí.
Pero sin duda.
Sí, pero no las va a resolver todas, no las va a hacer
nunca,
más fácil.
No, y no
todos van a quedar contentos. No va a haber,
o sea, el otro día escuchaba a un ex profesor mío, Alman de la Católica, y decía: si hubiera algún sistema electoral o algún régimen político perfecto, ya todas las democracias lo tendrían. No lo existe.
No cabe duda que no lo tendría, porque la capacidad de no ponerse de acuerdo.
Es que no hay. A ver, lo que tiene que tratar de hacer un sistema electoral, un régimen político, es responder a las características de la sociedad donde ese régimen efectivamente se va a instaurar. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que efectivamente las sociedades como las chilenas, las sociedades más pluralistas, las sociedades, a diferencia de lo que podemos ver a lo mejor en Estados Unidos, no sé hasta cuándo le va a durar, a veces se ven más diversidades, pero cuando tú ves las sociedades pluralistas, ya, como las sociedades europeas, ya, que han tenido un pluralismo, niveles, yo diría, de educación, de formación, de culturización más amplio, que son pluralistas, los regímenes presidenciales, porque son, yo comparto con Karina, para mí son regímenes, y sobre todo el chileno es extremadamente monárquico, autoritario. O sea, piensa que el presidente es el principal, aquí se dice el colegislador, el principal, el legislador es el presidente de la república, no es el Congreso.
Y eso es un error.
No, pero
si estoy completa, pero
mira, no lo ha cambiado ningún presidente de la República. Cuando uno,
porque tienen poder.
Pero sin duda, y el problema es que lo tienen. ¿Para qué voy a cambiar yo que se lo cambien a otro, no a mí? ¿Ah?
Entonces, o sea, yo he estado con parlamentarios de otros países, tanto europeos o latinoamericanos, cuando se dan cuenta que en Chile los parlamentarios no pueden presentar iniciativas que tengan que ver con gasto público, y si ¿para qué están? No tiene sentido.
Y claro,
esa vez estaba en la Constitución del 25.
En la Constitución del 25 podía, ni uno de los grandes.
Por eso no estaba, esto fue incorporado en la del 80.
Lo del 80 que no pueden incorporar.
Que exclusiva del presidente de la República.
Y tiene que ver, bueno, tiene que ver con, por varias cuestiones, porque tiene que ver con los problemas que se tuvo en el presupuesto y una serie de cosas, porque además era muy clientelista el sistema minuto.
Todo tiene su sentido, si no es por maldad pura.
Claro, no es por maldad pura. Pero ponte tú, ¿qué es lo que pasa? Y porque yo defiendo, claro, porque cuando... porque todos los regímenes que nosotros, cuando hablamos del parlamentarismo en Chile después del 33, no es del 33,
no, hasta el 25, sí, hasta, es del 91,
91 al 25,
al fin de la guerra.
Efectivamente, a ver, no existió parlamentarismo en Chile, es una mentira, es un presidencialismo
un poquito medio, más equilibrado,
ni
siquiera equilibrado, sino era más bien era una función de destitución rápida, claro, del parlamento,
del parlamento y de nombramiento y de presionar a
y de doble rol.
Pero
querida Karina Oliva, diga.
No, pero por eso yo creo que tenemos que pensarlo, y no hemos sentado a pensar esos.
Y un parlamento unicameral, yo cambiaría un sistema semipresidencial y unicameral.
Yo les propongo que nos quedemos 5 minutos y armamos ese tema y lo dejamos resuelto. Karina Oliva, como siempre,
muchas
un
gracias.
Gusto compartir el programa contigo. Lo mismo, Cristian Pertusé.
Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias por la compañía.
Gracias.
Les puedo contar que en la Plaza Italia hay una cantidad muy importante de gente en la Plaza Italia. El incendio está siendo trabajado por bomberos. No hay una versión oficial, hay una inoficial. No, es que no existe esa palabra. Oficiosa.
No, es que hay una como... nunca
extraoficial.
No, es que hay una... En las redes sociales se ocupa mucho el IN para cualquiera.
Sí, no, iba a decir oficiosa y me enredé. Hay una versión oficiosa y muy oficiosa hasta aquí de que podría haber sido producto de una bomba lacrimógena, pero no hay nada confirmado respecto de eso tampoco, y del origen de ese incendio en el Centro Alameda, en el Teatro Alameda, que está siendo atacado por bomberos. Y como decíamos, la Plaza Italia en este momento está llena de manifestantes, parece que Carabineros no está
en la atacado cercanía. El incendio, no atacado por, como dijiste, atacado por bomberos.
No, no, el incendio. Bomberos. Está siendo está bastante controlado a esta altura. Y la Plaza Italia está llena de manifestantes y Carabineros no está. Y está relativamente tranquilo el ambiente. Muchas gracias por su compañía. Buen fin de semana.
De nuevo.
Hasta el lunes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.